sacerdote.
Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego. Pastores para el pueblo, un guía a la verdad.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio nos muestra hoy una escena dura. Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Jesús, que echa a los vendedores, derriba las mesas de los cambistas y amonesta a todos diciendo: «No hagan de la casa de mi padre un mercado». Detengámonos un poco en el contraste entre casa y mercado. Se trata efectivamente de dos modos distintos de presentarse ante el Señor. En el templo, entendido como mercado, para estar bien con Dios, bastaba comprar un cordero, pagarlo y consumirlo en las brasas del altar. Comprar, pagar, consumir, y después cada uno a su casa. En cambio, en el templo entendido como casa, sucede lo contrario. Se va para visitar al Señor, para estar unidos a Él y a los hermanos, para compartir alegrías y dolores, todavía más. En el mercado se juega con el precio, en la casa no se calcula. En el mercado se busca el propio interés, en casa se da gratuitamente. Y Jesús es hoy duro, porque no acepta que el templo-mercado reemplace al templo-casa. No acepta que la relación con Dios sea distante y comercial en vez de cercana y llena de confianza. No acepta que los puestos de venta sustituyan a la mesa familiar, los precios a los abrazos y las monedas a las acaricias. ¿Y por qué Jesús no acepta esto? Porque de ese modo se crea una barrera entre Dios y el hombre, y entre hermano y hermano, mientras que Cristo vino a traer comunión, a traer misericordia, es decir, perdón, a traer cercanía. La invitación de hoy también para nuestro camino de Cuaresma es hacer de nosotros y a nuestro alrededor más casa y menos mercado. En primer lugar, con respecto a Dios, rezando mucho como hijos que sin cansarse llaman confiados a la puerta del Padre, no como mercaderes avaros y desconfiados. Primero, rezando. Después, difundiendo fraternidad. Hace falta mucha fraternidad. Pensemos en el silencio incómodo, aislador, a veces hostil, que se encuentra en muchos lugares. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo en el programa habitual de Radio María, 6 de la tarde, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. 3 de marzo de 2024. Hemos leído el Ángelus que ha proclamado esta mañana en la Plaza de San Pedro el Papa Francisco, comentando la diferencia entre entender el templo como casa o mercado. Y es bueno que también nosotros, contemplando la escena de la purificación del templo, la expulsión de los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, o el derribo de las mesas de los cambistas, nos hagamos las mismas preguntas que nos hacía también esta mañana el Papa Francisco. ¿Cómo es mi oración? ¿Es un precio que tengo que pagar? ¿O es el momento del abandono confiado durante el cual no miro el reloj? ¿Y cómo son mis relaciones con los demás? ¿Sé dar sin esperar nada a cambio? ¿Sé dar el primer paso para romper los muros del silencio y los vacíos de las distancias? Es bueno que nos hagamos estas preguntas. Unas palabras bellísimas de Madre Teresa de Calcuta nos invitan a ir a la oración en clave de pura gratuidad, dejando que la rutina, la tibieza, la mediocridad no se apoderen jamás de la mente, del corazón o del alma de la persona orante, sino todo lo contrario, la mente, el corazón y el alma de la persona orante estén encendidas en el fuego del Espíritu Santo, para que sea Él verdaderamente el maestro y el motor de nuestra oración, como nos enseña San Pablo, Romanos 8:26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Sí, hermanos y hermanas, invoquemos incesantemente al Espíritu Santo para que Él sea el maestro, el motor y el protagonista de nuestra oración. Y permitamos ese mismo Espíritu de Dios que purifique y limpie todo lo que son obstáculos en nuestro camino de relación con el mismo Dios y con los hermanos. San Ignacio de Loyola, en el libro de ejercicios, dice que la finalidad, la primera finalidad de los ejercicios, es purificar afectos desordenados. Y el segundo lugar, buscar y encontrar la voluntad de Dios. También nosotros necesitamos, puesto que somos templo del Espíritu Santo, ser purificados de todo afecto desordenado, de todo apego a persona o cosa, logro o conquista personal. Al fin y al cabo, hermanos y hermanas, todo es don de Dios. No me canso de repetirlo, todo es don de Dios. La vida, la familia, la cultura, los estudios, el trabajo, los amigos, los bienes que me rodean, la fe, la pertenencia a la Iglesia, los sacramentos, la vocación a la que he sido llamado, la fidelidad en esa vocación, todo es don de Dios. Jesús siempre toma la iniciativa. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Todo bautizado está llamado a responder a la vocación que ya recibió, la vocación a la santidad. Cuanto más un sacerdote en la Iglesia de hoy ha de ser un sacerdote santo. Sí, santo, santo, porque con menos no cumplimos, que decía el venerable don José María García de la Higuera. Y ustedes, queridos hermanos y hermanas, laicos, laicas, consagrados, consagradas, ayúdennos a purificar todo lo que no sea la voluntad de Dios, para que los presbíteros en la hora presente vivamos como nos enseña Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. ¡Cuánta purificación necesitamos todos, y en especial los sacerdotes! Porque solo purificados de todo afecto desordenado, de todo apego a persona o cosa, transparentaremos a Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, nos enseña San Juan Bautista. Sí, a bajarse, humillarse, reducirse, para que crezca y crezca cada día más en cada sacerdote la presencia de Cristo vivo, y sólo de Él hablemos, y sólo por Él nos movamos, y sólo desde Él llevemos adelante toda la misión pastoral que se nos pide. En Él vivimos, nos movemos y existimos, en Cristo. Palabras de Santa Teresa de Calcuta sobre la importancia de que nuestra oración sea una oración encendida en el fuego del Espíritu Santo. Dice ella: nuestras oraciones son, en su mayoría de los casos, oraciones vocales. Deberían ser palabras encendidas que proceden del horno de un corazón lleno de amor. En esas oraciones habla Dios con gran reverencia y confianza. Ora con las manos entrelazadas, los ojos bajos y el corazón levantado hacia Dios. Y tus oraciones serán como un sacrificio puro ofrecido a Dios. No te retrases ni te adelantes, no levantes la voz ni guardes silencio, sino que devotamente, con gran dulzura, con natural simplicidad, sin ninguna afectación, ofrece tu alabanza a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Tenemos que conocer el significado de las oraciones que decimos y sentir la dulzura de cada palabra, para que esas oraciones nos aprovechen mucho. A veces tenemos que meditar en ellas, y a menudo durante el día, encontrar nuestro descanso en ellas. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación, dice el Salmo 62-61. Como cada domingo, también esta tarde vamos a orar con la palabra de Dios, con el Evangelio de este tercer domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo C. Ese Evangelio posterior a las bodas de Caná, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, la purificación del templo. Un instante en silencio para recogernos profundamente y hambrear la verdad que la palabra nos transmite. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentado. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre. Vieron los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Bendito y alabado seas, Dios Altísimo, porque el templo de Jerusalén era el lugar sagrado de tu pueblo elegido, del pueblo judío, lugar de tu presencia amorosa en medio de ellos, lugar donde ellos te ofrecían el culto que establecía la ley. Bendito y alabado porque tenías muy bien regulado cómo cada adulto estaba obligado a ofrecer un sacrificio en la fiesta de Pascua, con un buey, una oveja, si era un judío rico, o con dos tórtolas o dos pichones, si era un judío pobre. Además, para mantener el templo tenían que pagar una cantidad equivalente al jornal de un obrero, con la moneda única del templo. Gracias, Padre Dios, porque tu Hijo Jesús se encontró con esos vendedores de animales y los cambistas de monedas en la explanada del atrio del templo de los gentiles. Gracias, porque tu Hijo fue continuador de la denuncia que ya acusaron los profetas contra los sumos sacerdotes del templo por su enriquecimiento. Gracias porque tu Hijo Jesús da continuidad a esa denuncia profética. Quitad esto de aquí. Habéis convertido en un mercado la casa de mi Padre. Gracias, Padre Dios, por el celo que tú encendías en tu Hijo Jesús cuando el templo era usado como un mercado, como un mercadeo de animales o de monedas. Gracias, Señor Jesús, porque tú, valiente y audaz, querías denunciar el culto vacío y puramente ritualista y externo que practicaban muchos judíos y que, por añadidura, alentaban las autoridades del templo. Gracias, Jesús, porque con tus palabras de destruir el templo y levantarlo en tres días, nos estabas anunciando que tú eres el verdadero templo de Dios, que con tu muerte y resurrección establecías el auténtico culto que Dios se merece, celebrar tu Pascua, la Eucaristía, para que participando en ella acudiéramos siempre a recibirte con un corazón limpio y puro, que te reconociera a ti como el Mesías de Dios, como el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque este gesto de purificación del templo es una fuerte llamada para nosotros hoy, para que nos dejemos purificar por tu infinita misericordia, para que vivamos la Cuaresma como camino de conversión, puesto que cada uno de nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo desde el bautismo y necesitamos permanente purificación de la mente, el corazón y el alma. Gracias, Señor Jesús, por venir a nuestro encuentro y purificarnos de todo lo que no sea la voluntad del Padre. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos invitas en esta Cuaresma 2024 a preparar adecuadamente el misterio pascual, el gran acontecimiento de la fe cristiana, el núcleo y centro del año litúrgico, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ayúdanos a morir a nosotros mismos para resucitar a una vida nueva en Cristo, el crucificado resucitado, el ungido de Dios, el Mesías esperado. Oh Espíritu Santo, ven a iluminarnos para que nos dejemos transformar por la verdad de la palabra y por el fuego ardiente que viene de ti, y estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a cargar con la cruz de cada día, para que así, muriendo al pecado y a todo egoísmo, podamos renacer a una vida nueva cuando celebremos el misterio pascual, cuando celebremos la victoria de Cristo resucitado. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a responder a las preguntas que hoy nos hacía también el Papa Francisco en el Ángelus de esta mañana. ¿Cómo es mi oración? ¿Es un precio que tengo que pagar? ¿O es el momento del abandono confiado durante el cual no miro el reloj? ¿Cómo son mis relaciones con los demás? ¿Sé darme sin esperar nada a cambio? Oh Espíritu Santo, ayúdanos a dejarnos purificar enteramente por ti, por tu gracia, por tu luz, por tu iluminación, para que podamos rezar con toda fuerza y verdad lo que proclamamos cada mañana en el Benedictus. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, Jesucristo, para iluminar a los que vivimos tantas veces en tinieblas y en sombra de muerte, para conducirnos por caminos de paz. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, purificadnos de todo lo que no sea la voluntad del Padre. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. ¿De qué manera tan luminosa esta escena de la purificación de Jesús en el templo? Nos llama a que nos replanteemos constantemente nuestra relación con Dios y la relación con los hermanos. ¿De qué manera tan preciosa la palabra nos ilumina de cómo son nuestras relaciones sociales, de cómo irradiamos la misericordia de Dios, de cómo somos constructores de fraternidad, de cómo intentamos construir esto tan difícil en la hora presente, cuál es la fraternidad universal, de tal manera que algún día la humanidad llegue a ser la gran familia de los hijos de Dios. De qué manera tan dolorosa contemplamos las guerras, que parece que no tienen fin y siguen muriendo tantísimos inocentes, sobre todo mujeres y niños. Cómo necesitamos la palabra divina y la purificación permanente, obra de la palabra y el Espíritu Santo, para construir esa fraternidad universal, donde todos los hombres lleguemos a reconocer a Dios como Padre, un Padre común para todos, un Padre que nos hace subsistir, no desde el miedo o la esclavitud de unos para con otros, sino desde la igualdad de ser todos hijos de Dios. ¿Cómo necesitamos esa luz y esa purificación para volver a ser verdaderamente hermanos unos de otros, más allá de las naciones, las culturas, las ideologías, los partidismos o las luchas fratricidas? ¿Cómo necesita la historia de la humanidad que sea una historia de fe, una historia de fraternidad, donde desaparezcan los conflictos? ¿Cómo necesitamos esa verdad de Dios que nos hace descubrirnos hijos muy amados del Padre? Sí, no nos cansemos en esta cuaresma de seguir pidiendo el fin de la guerra, el silencio de las armas, la reconciliación de los pueblos, las etnias, las naciones, para que algún día todos los seres humanos reconozcan que hay un Padre común, el Padre que se ha revelado en Jesucristo, que sepa contemplar la humanidad, que Jesucristo es el rostro misericordioso de Dios. Ese rostro misericordioso de Dios, desde la fe, lo contemplamos también en el hermano, en especial en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el emigrante, en el forastero, en el encarcelado, en el enfermo. Con qué claridad Jesús nos lo dice en la parábola del juicio final. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos humildes, conmigo lo hicisteis. Y al revés, lo que dejasteis de hacer con uno de estos mis hermanos humildes que sufren, conmigo dejasteis de hacerlo. Quienes somos creyentes, pidamos crecer en la fe, una fe que nos enseñe que cada ser humano que tenemos al lado es una bendición de Dios, una bendición para mí, que sepamos contemplar todo lo bueno, grande, bello, amable y bondadoso que Dios ha sembrado en el corazón de la persona que tenemos al lado. Pidámoslo, pidámoslo incansablemente a nuestro Dios. Préstame, Señor Jesús, tus ojos para que mire a los demás como tú les miras. O bien, préstame, Jesús, tus ojos para que descubra tu presencia amorosa en cada persona y en cada acontecimiento. ¿Cuántos beneficios recibiríamos si miramos con fe al hermano que tenemos al lado y si todos trabajamos por el bien común, que la humanidad llegue a ser la gran familia de los hijos de Dios? No dejemos de pedirlo. Seguimos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En esta tarde tenemos la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote, Miguel Andrés Aguirre Bedoya. Buenas tardes, Miguel Andrés.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Radio María. Y pues gracias por invitarme a este programa.
Pues es un gusto para nosotros y seguro que para nuestros oyentes también. Presento a nuestro hermano sacerdote que nos acompaña en esta tarde. Miguel Andrés Aguirre Bedoya nació en Barbosa, Antioquia, Colombia. Nacido el 18 de noviembre de 1984, tiene por tanto 39 años. Él pertenece al Instituto de Misiones Extranjeras Yarumal, de origen colombiano. Empezó su formación con 17 años en el propedéutico y en filosofía en el mismo seminario de Yarumal. Allí también realizó su año de noviciado en el año 2007. Estudió una parte de la teología en Costa de Marfil y otra parte en Colombia, donde terminó sus estudios de teología. Fue ordenado sacerdote el 22 de junio del 2013 y ahora mismo está ejerciendo su ministerio sacerdotal en la diócesis de Segovia. Está destinado por don César Franco, obispo de esta diócesis, en 5 pueblos, Muño Pedro, que es donde vive, Bercial, Cobos de Segovia, Etreros y San García. Lo primero que siempre pregunto a los hermanos sacerdotes, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo en este comienzo marzo 2024? Miguel Andrés.
Bueno, pues realmente es un momento particular en mi vida y en mi sacerdocio. Seguramente alguna pregunta, respondiendo a alguna pregunta, pues lo diré también. Y es el recorrido que he tenido, que ha sido bastante diverso, siendo o viniendo de un país de América Latina. He tenido una experiencia rica en 2 países africanos. Ahora me encuentro en este mundo europeo, o más específicamente España. Y pues claro, pasar de estas realidades de un continente a otro, pues esto implica un cambio grande a nivel pastoral, emocional, espiritual, en todos los sentidos. Yo diría que estoy en un momento bastante interesante, porque son 11 años de sacerdocio. Es un momento también como para madurar en la fe, para ir recogiendo ciertos frutos, para actualizarme de alguna forma, pero sin duda desconcierta un poco llegar a esta realidad segoviana, estos pueblos de la llamada España vaciada, y claro, encontrarse con una población envejecida, con una iglesia bastante reticente, jóvenes que brillan por su ausencia. Entonces, sin duda, esto deja algo en el corazón. Pero bueno, creo que cuando Dios nos envía a un lugar, pues es por algo, así lo voy sintiendo. Y pues de todo esto vamos aprendiendo y el Señor sabrá hacer su obra.
Muchísimos misioneros españoles evangelizaron Colombia. Y ahora estamos recibiendo vuestra ayuda, porque aquí son muy escasas las vocaciones, en concreto en la tierra de Segovia, en esta diócesis, me parece que solo un seminarista. Y ciertamente hay que agradecer a Dios la llegada de hermanos que vienen de distintos países de Latinoamérica. Colombia, África y ahora Segovia. Como señalabas, muchos contrastes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención al poquito de llegar en agosto del 2022? Todavía no llevas dos años en esta tierra segoviana. ¿Qué es lo que más te ha costado encajar, situar en esta España vaciada, en estos pueblos tan pequeñitos donde has sido enviado?
Bueno, sin duda hay 2 cosas que me han costado un poco. El primero, el frío. Es decir, yo paso de Costa de Marfil directamente a España. Y claro, Costa de Marfil es un país tropical con una temperatura promedio de unos 35 grados, no hay estaciones, así que es un verano todo el año. y luego llegar a, bueno, llegué en agosto, donde todavía estábamos en verano, la temperatura era bastante buena, pero luego va bajando y encontrarse a 0 grados, menos cero, es difícil para mí. Y lo otro, la soledad. La soledad, claro, me encontraba allí en parroquias donde siempre había gente, en la iglesia, en la casa parroquial, en las calles, donde ibas había gente y claro, gente que se interesa por ti, gente que está pidiendo, que necesita. Y luego llegas a un lugar de estos donde eres uno más. Eres de alguna forma el cura del pueblo, pero un vecino más. Y luego sales a las calles, no encuentras a nadie, vas a la iglesia y te encuentras con 5 o 10 personas. Entonces, esto también, este contraste cuesta un poco, pero bueno, poco a poco te vas habituando y nada, entiendes que, como dirían los segovianos, es lo que hay. Y como es lo que hay, pues hay que trabajar con eso.
Sin duda, esta experiencia de soledad, de trabajar en pueblos donde la mayoría de la población es muy adulta, poquitos niños, apenas ni un joven, me imagino que también ha servido de revulsivo para crecer más en tu oración, en tu confianza en Dios y, por tanto, en la esperanza, porque a pesar de eso, esto es lo que hay, seguro que en ti está creciendo la esperanza de que lo que siembras, Dios lo ve.
Claro que sí, es cierto que hay momentos de soledad, de pensar en lo que has vivido, de decir, pero ¿y qué hago aquí? Y como diría mi familia, ¿por qué no te vienes? Que aquí te necesitamos más. Pero vas descubriendo que allí también hay necesidad y tal vez por eso estamos, porque hay necesidad. Cuando veo estas personas mayores, tal vez personas con miedo a la vejez, con miedo a la muerte incluso, o muchos que no alcanzan a entender el sentido de la muerte. Me he encontrado, por ejemplo, con personas que después de la pandemia tienen como ese resentimiento contra Dios, contra la vida, el no entender el porqué de esa realidad, y me voy dando cuenta de que el estar allí, la presencia, es un aporte valioso. El sentarme a escuchar, simplemente, son personas solas que necesitan hablar. Es muy curioso también porque hay personas que hablan, hablan, hablan y no te dejan hablar. Y pues allí me doy cuenta de la necesidad que tienen de ser escuchados, porque tienen mucho que decir, pero tienen muy poco quien los escuche.
En esta tierra de Segovia, que ha tenido santos como San Frutos o San Juan de la Cruz, donde está aquí enterrado en la iglesia de los padres carmelitas junto a la Fuencisla, también ha llegado la secularización y una tierra que ha sido muy religiosa, ahora también, como tú acabas de señalar, la duda sobre la existencia de Dios se adentra en el alma incluso de muchos ancianos que hasta hace años han sido de misa dominical y que ahora ni siquiera pisan la iglesia, salvo en funerales o en algún otro acontecimiento extraordinario. ¿De qué manera intentas revivir o recrear la fe de estas personas que están ahora poseídas por tanta duda?
Yo pienso que la iglesia se va transformando aquí y en cualquier parte del mundo y que esa transformación es necesaria. Pues vivimos largos años o incluso décadas, incluso siglos, donde el cura era el centro del pueblo, el centro de la fe, donde se tocaba las campanas y la iglesia estaba llena. Y esto fue marcando una iglesia piramidal, una iglesia clericalista. Y pues luego con todo lo que ha ocurrido a nivel histórico, pues esto se ha ido desdibujando y pues ahora pasamos, como lo decía al principio, a ser uno más. Pero aunque esas expresiones piadosas, expresiones de fe, vayan disminuyendo, vayan desapareciendo, yo diría más bien que se van transformando. Y lo veo en los jóvenes, por ejemplo, jóvenes que nunca van a la iglesia, pero que conservan en su corazón grandes valores que han aprendido tal vez de sus abuelos, de sus padres, ese deseo de cuidar el medio ambiente, la naturaleza, el deseo de cultivar sus pandas,
Grupos humanos.
sus grupos de amigos, el interés que tienen unos por otros. Entonces, pienso que el no ir a la iglesia y el no practicar ciertas actividades es como una revolución de alguna forma, es una protesta para decir hay algo que no va mal y pues creo que en medio de eso Dios también va construyendo algo, así lo creo y así lo espero. Y bueno, tendremos seguramente una generación muy diferente y como lo decía el Papa Benedicto por allá en los años 60, con la famosa profecía de Benedicto. Y es que seremos una iglesia más pequeña, más pobre, tal vez de catacumba, pero una iglesia que se centrará en lo esencial. Y entonces seremos menos, pero esos menos estaremos por convicción.
Estás aprovechando tu estancia en Segovia y en España para ampliar tus estudios y estás estudiando psicología en la Universidad Católica de Ávila. ¿Qué te aporta el estudio de la teología y el contacto con jóvenes universitarios que estudian contigo en las aulas?
Claro, es esa la razón de nuestra presencia aquí en España. Como comunidad misionera estamos más en lugares apartados geográficamente. Llegamos a España con el deseo de actualizarnos a nivel intelectual, académico, y pues bueno, he optado por estudiar psicología porque pienso que es una herramienta de trabajo en cualquier parte del mundo que puede ayudarme mucho a ejercer mi labor evangelizadora. Estar en contacto con este mundo juvenil español me ayuda a entender precisamente la realidad en la que me encuentro. Y me parece que es providencial porque cuando ellos no vienen a la iglesia, de alguna forma la iglesia va a ellos. Y el sentarme a estudiar con ellos, el escuchar sus aportaciones, el escuchar sus comentarios cotidianos me va ayudando a entender un poquito su forma de pensar, sus necesidades, sus aspiraciones y creo que es muy importante a la hora de ejercer una actividad pastoral. Hay que saber qué piensan aquellos que me van a escuchar.
Estáis en esta diócesis de Segovia, cuatro misioneros de Yarumal, además de Miguel Andrés, que está aquí con nosotros. ¿Cuál es el carisma? ¿Cómo conociste este instituto? ¿Por qué, además de ser sacerdote, hay en ti una dimensión misionera tan arraigada en lo íntimo de tu alma?
El Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal es una sociedad de vida apostólica fundada no muy lejos de mi casa materna. Entonces creo que fue lo primero, lo sentía como algo muy cerca, muy propio. Pero sin duda el carisma me llamó mucho la atención y era esa misión a gentes. También crecí en un ambiente de misa dominical, de rosarios, de procesiones, pero cuando veía sobre todo documentales de África y de tierras muy lejanas, sentía en mí como ese deseo, no hablo tanto de llamado, pero sí un deseo a ir hacia esos pueblos, conocer, aprender, compartir nuevas experiencias, y creo que de esta forma fue naciendo en mí ese deseo de vivir la misión, es decir, evangelizar, pero de una forma, yo diría, al estilo de Jesús, no en los templos, sino en las calles, no con los que vienen al sonar las campanas, sino los que nunca vienen, tal vez porque nunca han escuchado una campana, no de aquellos que vienen a poner algo en el cestillo, sino alguien que espera recibir algo de ese cestillo, alguien o pueblos enteros que necesitan de nuestra ayuda en lo económico, en lo espiritual, en lo psicológico, es decir, en todos los sectores de la vida.
Después de tu ordenación, has sido enviado a dos países de África. Cuéntanos ¿Qué ha significado para ti la experiencia africana en la doble dirección, lo que intentaste llevar como sacerdote y misionero de Yarumal, y lo que Dios te ha enseñado a través de la gente de esos lugares de África donde fuiste enviado por tu Instituto de Misiones Extranjeras?
Después de mi ordenación fue enviado a Camerún, el extremo norte de Camerún. Allí desafortunadamente estuve solo 3 meses por el conflicto de Boko Haram, que es una secta islámica extremista. Y claro, pues en ese momento los extranjeros, precisamente los blancos, éramos el blanco de sus miradas. Entonces corríamos realmente peligro y se nos pidió salir de aquel lugar. Tocó cerrar la misión y pues lastimosamente hay que decir que hasta el día de hoy la situación no ha cambiado. Luego fui enviado a Costa de Marfil, donde ya había hecho mis estudios teológicos, y pues allí pude vivir 3 años en una parroquia, era vicario parroquial, y 4 años en una casa de formación, siendo formador de jóvenes africanos. ¿Qué aprendí o qué me enseñó esta experiencia? Primero, que realmente es más lo que recibes que lo que das. Aprendí, por ejemplo, que no se necesita de mucho para ser feliz. Y es un contraste fuerte cuando miras esta realidad aquí en Europa y la realidad africana. Y es que ellos, a quienes consideramos pobres, tal vez sean más ricos, porque necesitan de muy poco para estar bien. Aprendí que lo sencillo, lo cotidiano, tiene mucho valor. Para ellos, por ejemplo, el valor del tiempo se trata de estar, de compartir, de pensar en el momento, más que estar pensando en el mañana, en el futuro, es el hoy el que interesa. Es el que tengo al lado quien interesa. Entonces se trata como de vivir el momento, de vivir, de sacar provecho de lo que tenemos de una forma muy sencilla, muy espontánea. Y claro, seguramente que como persona, como sacerdote, pues pude ofrecer mis primicias sacerdotales, donde tenía pues todo ese furor, todo ese deseo de, a ver, cómo salvar el mundo. Y seguramente que pues pude hacer cosas, decir cosas interesantes y tal vez muchas personas me recordarán, pero sobre todo es lo que traigo en mi maleta y es tantos rostros, tantas palabras, tantas experiencias bonitas que me ayudan a, yo diría, a ser más humano.
El hecho de haber sido elegido para ser formador supuso para ti consolidar tu sacerdocio, porque en una tarea como esta no se puede pedir a los candidatos lo que uno no vive. ¿De qué manera el hecho de esta responsabilidad de formador consolidó tu ministerio? ¿Y qué aprendiste también de los jóvenes africanos que sienten la llamada al sacerdocio y en este caso también, me imagino, a este instituto de Yarumal?
Esta experiencia de la formación fue muy interesante porque se trataba de vivir la paternidad espiritual. Muchos piensan que los curas y las monjas son frustrados porque no se casan, no tienen hijos, pero nosotros vivimos la fecundidad espiritual. Y es que vivir en una casa de formación fue sentirme realmente padre, porque los chicos que llegaban eran mis hijos. Y como cualquier padre, tenía que buscar dinero para alimentarlos, dinero para mandarlos a la escuela, sentarme con ellos a darles consejos, sentarme con el uno y con el otro cuando no se entendían y cuando decían es que mi hermano hizo esto, es que mi hermano no hizo esto. Entonces, y sobre todo aprender a quererlos, porque todos eran tan diferentes. Pero fui sintiendo esa paternidad, el amarlos sin dejarlos hacer lo que ellos quisieran. Entonces, como un buen padre, tener esa responsabilidad de corregirlos y a veces frustrarlos fuerte cuando había que hacerlo, pero también de amarlos y consentirlos para que se sintieran realmente en casa. Y esto me fue ayudando a entender y a vivir mi ministerio sacerdotal como lo que somos, padres. Es cierto que la Biblia dice no llaméis a nadie en la tierra padre, pero es más en el sentido de la superioridad. Pero cuando te sientes padre, no como el que está arriba, el que manda y el que regaña, sino el que está al lado de sus hijos, delante para mostrarles el camino o detrás para empujarlos y animarlos, pues creo que esa palabra padre sí tiene mucho sentido. Y lo repito, es una forma de entender nuestra paternidad y nuestra fecundidad. Somos fecundos, no somos estériles, somos fecundos espiritualmente.
Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con Miguel Andrés Aguirre Bedoya, sacerdote del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, ahora mismo destinado en 5 pueblecitos de la diócesis de Segovia, viviendo en este momento en Muño Pedro. Una última pregunta, Miguel Andrés, y muchísimas gracias por tus palabras y tu testimonio. San Pablo VI, en el número 14 de Evangelii Nuntiandi, decía: la Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda, es su vocación más innata. ¿De qué manera, mirando el hoy y el mañana de la Iglesia, puede cumplir esta vocación, esta misión? Ya has dicho algo muy bonito, y es salir a las calles, no solo esperar a que la gente llegue al templo cuando se toca la campana. ¿De qué manera la Iglesia puede vivir esta dimensión misionera a la que ha sido llamada? Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes.
Yo estoy convencido de que esto se puede resumir en dos palabras: amor y servicio. Nos lo enseñó el Maestro Jesús. Y durante tantos siglos hemos ido añadiendo rituales y procesiones y cosas que son de alguna forma accesorios. Y que tal vez es lo que va desapareciendo, porque una cosa es lo esencial y otro lo accidental. Esas cosas que son accidentales pueden desaparecer, como han desaparecido ya tantas, pero lo esencial no puede y sé que nunca va a desaparecer. Mientras haya alguien en la tierra amando y sirviendo, creo que el cristianismo, nuestra fe cristiana católica, será tan actual como en tiempos de Jesús.
Muchísimas, muchísimas gracias. Le damos gracias a Dios por este hermano sacerdote, Miguel Andrés Aguirre Bedoya, que ha tenido a bien transmitirnos, comunicarnos su testimonio misionero y sacerdotal. Que Dios te colme de bienes en esta diócesis de Segovia, en estos pueblos, que puedas terminar bien tus estudios de psicología para luego ser enviado donde tu instituto tenga bien ser enviado por el Señor, o el Señor a través de tu instituto te envía. Muchas gracias, Miguel Andrés.
Bueno, igualmente gracias por darme esta oportunidad de salir de mi anonimato en estos pueblitos tan pequeños y llegar a lugares más lejanos. Y aquellos y aquellas que me estén escuchando en este momento, pues decirles que nunca os olvidéis de orar por los sacerdotes, orar por los misioneros, para que la evangelización siga siendo, o mejor, que el mensaje cristiano siga siendo llevado a todos los rincones del mundo, como nos lo pidió Jesús.
No te quepa duda que nuestros oyentes de Radio María oran incesantemente por los sacerdotes y los misioneros. Muchísimas, muchísimas gracias. Continuamos el programa ya con el momento final, después de esta música, para terminar con la oración habitual. Gracias, Miguel Andrés. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, concluyendo este programa de este domingo, tercer domingo de Cuaresma, 3 de marzo 2024. Me permito la osadía de pedirles a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, que oren por este pobre sacerdote que les acompaña cada domingo. Hoy es el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Hace justo 39 años que fui ordenado sacerdote por el entonces arzobispo cardenal de Madrid, don Ángel Suquía, en la antigua Catedral de Madrid, hoy Basílica de San Isidro, en la calle Toledo, donde está el cuerpo incorrupto del patrono de Madrid. Gracias por estar siempre orando por los sacerdotes. Después de haber podido dialogar con el sacerdote Miguel Andrés Aguirre Bedoya, del Instituto Misionero de Misiones Extranjeras de Yarumal, Colombia, ahora mismo atendiendo 5 pueblos de la diócesis de Segovia, después de ese diálogo con este hermano que nos ha puesto en pie para que seamos todos misioneros, concluimos el programa con una oración dirigida a la Virgen María. Es una oración, la oración final de la primera encíclica del Papa Francisco, que a su vez es herencia de la que dejó prácticamente acabada el Papa Benedicto XVI, Lumen Fidei, la luz de la fe. Pues vamos a pedir mucha fe en esta Pascua, en esta Cuaresma 2024, y se lo pedimos a la Virgen María, que nuestra fe, como decía la Madre Teresa de Calcuta, sea una fe encendida en el fuego ardiente del Espíritu Santo. Pues concluimos el programa con esta oración a la Virgen María, Madre y Maestra de nuestra fe. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él y a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino. Que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Gracias por su compañía, gracias por orar por los sacerdotes. Que tengan un domingo muy dichoso, una tercera semana de Cuaresma llena de proceso de conversión, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga y les llene de la paz del Espíritu. Buenas tardes.
Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora.